Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez continúa con su gira latinoamericana. Ahora le toca Costa Rica, donde llega hoy a las 8 de la mañana. Allí se seguirá hablando de los indultos, con un ojo puesto en el domingo, cuando la oposición acuda a Colón. De hecho, para esa fecha, el Partido Popular ha convocado a todo el que quiera a que acuda a la Plaza de la Constitución de su ciudad, donde estarán recogiendo firmas en contra de los indultos. Ya llevan más de 100.000. Sin embargo, lo cierto es que del éxito o del fracaso que tenga esa concentración va a depender su estrategia de vacunación y el calendario final para Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha pasado de solicitar a la sociedad española confianza en su agenda catalana y demostró su comprensión hacia los recelosos con los indultos a pedir directamente indulgencia para los líderes del procés.
Comprendo además que pueda haber ciudadanos que tengan reparos, pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia y eso implica también magnanimidad.
Y ello porque, según el presidente, el objetivo final merece la pena. En ese tránsito celebró la epístola de Oriol Junqueras.
Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido.
Todos los pasos transitarán por una mesa de diálogo de la que evitó excluir a Junqueras, aunque recordó que se trata de un foro entre gobiernos.
Otro de los frentes que tiene abierto Pedro Sánchez sigue siendo el de Marruecos. La crisis diplomática no ha acabado, lo ha admitido Rabat, y acusan a España de europeizar el conflicto, precisamente cuando hoy dos secretarios de Estado van a viajar a Ceuta. Sandra Senjo.
Tanto el secretario de Política Territorial como el de Asuntos Europeos visitan la ciudad autónoma para conocer su situación tras la entrada de los más de 10.000 inmigrantes. Se reunirán con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con empresarios y sindicatos de la zona. Y precisamente hoy el Parlamento Europeo votará una moción sobre la utilización de menores por parte de las autoridades marroquíes en la crisis migratoria. El ministro de Exteriores marroquí ha acusado al gobierno de Sánchez de querer desviar la atención.
La crisis es bilateral y europeizar esta crisis es una huida hacia adelante.
Burita asegura que las tensiones entre Marruecos y España todavía no han terminado y ha recordado al gobierno una vez más que se mantuvieron distantes con el separatismo catalán y que nuestro país debería hacer lo mismo con el saharaui.
Jordi Cuixart ha recurrido su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el primero de los líderes del procés que lo hace, aunque hoy podría seguir sus pasos el exconseller Jordi Turull. 3 de los 12 condenados ya han cumplido la totalidad de sus penas después de que fueran sentenciados a 20 meses de inhabilitación. Se trata de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. En el caso de este último, de Santi Vila, este miércoles ha admitido que el procés ha muerto.
Determinadas vías no llevaban a un buen lugar. Bueno, sí, llevaban a la confrontación, a la lesión de la convivencia, a hacer llorar y sufrir a mucha gente de manera intencionada. Tengo la sensación íntima de que el procés se ha acabado.
Y en otro orden de cosas, te cuento que la Unión Europea ha amenazado a Reino Unido con imponer aranceles si sigue incumpliendo el acuerdo del Brexit. Bruselas asegura que se le está acabando la paciencia. La Comisión Europea ya abrió un expediente sancionador al país británico y, a pesar de que le ha dado más tiempo, los británicos siguen exportando productos a Irlanda del Norte sin los controles que se habían fijado en el acuerdo de divorcio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Joe Biden ya está en Europa. Es su primer viaje como presidente de Estados Unidos a este continente. El primer destino es Reino Unido. Hoy se reunirá con Boris Johnson, acudirá después a las cumbres del G7, de la OTAN y se reunirá con algún líder de los países del entorno. También se verá las caras con la reina Isabel II para más tarde viajar a Ginebra, a la gran cita de la semana, la que va a mantener con Vladimir Putin. Su objetivo está claro y lo ha dicho antes de subir al Air Force One: reforzar la alianza y dejar claro a Vladimir Putin y a China que Europa y Estados Unidos están estrechamente unidos. Sin embargo, Pedro Sánchez no está en la lista de sus visitas a líderes europeos y, de hecho, Biden todavía no ha descolgado el teléfono para llamar al presidente. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y comenzamos a poner calle después de la noche con Beatriz Pérez Otín, pues toca darnos cuenta que hay un montón de gente escuchando la radio, que hay un montón de gente que está trabajando, que lleva unas cuantas horas dándole a la tecla o dándole a la fábrica, y que no estamos solos, ¿eh? Que hay un montón de gente haciendo cosas mientras otros muchos duermen, pero que la función del ponedor, de la gente que está despierta y haciendo cosas ahora, pues es fundamental para que España no deje de producir ni un solo minuto. Y en este programa de radio, en estas dos horas que realizamos en directo contigo hasta que aparezca a las 6 menos 10 de la mañana Carlos Herrera en este programa, pues nos vamos a dar cuenta que se puede vivir sin política, sin malos rollos, sin faltas de respeto, y nos damos cuenta que también ocurren historias positivas que muchas veces pues no tienen la plataforma de promoción o de escaparate que tienen el resto de noticias. Y yo creo que como hay noticias que emocionan, pues también se tienen que contar. Y yo creo que hay noticias que hace que nos emocionen y que hace que además nos reconciliemos con la vida. La que hoy me ayuda a poner la primera calle positiva del día es una de ellas. Daniela Berlitt vivía feliz con sus dos hijas de 6 y 4 años en Alemania, hasta que el pasado 3 de noviembre le diagnosticaron a la pequeña pues una leucemia linfoblástica aguda. Según los médicos, Fiona, que es como se llama la peque, tiene un 90% de posibilidades de curarse, pero para ello va a necesitar mucha atención y cuidados, al menos durante los próximos años. Para Daniela, la situación está siendo muy difícil. A la preocupación por la enfermedad de su hija se une la ansiedad que le genera no poder dejar de trabajar. Las tres, por ejemplo, viven solas y no cuentan con más ingresos. En su empresa, por ejemplo, le dan cada año 36 días de vacaciones y en estos meses pues ha tirado de ellos para poder llegar a todo. Pero claro, ya no le quedan más horas libres. Afortunadamente, una compañera de trabajo decidió solidarizarse con su situación y le ofreció sustituirla en varios turnos. Claro, a este gesto llegaron otros hasta que finalmente en la empresa han terminado pues haciendo una colecta de horas. Y es que cada compañero le ha cedido parte de sus días libres y Daniela tiene ahora 4 años y 6 meses para disponer de ese tiempo como quiera. Claro, la mujer está muy emocionada, la mujer ha agradecido a todos sus compañeros su solidaridad. Ahora va a poder ocuparse de sus hijas, especialmente de Fiona, que es la que más lo necesita, sin tener que estar pendiente de dejarlas para ir a trabajar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 10 de junio de 2021. Hacemos radio en directo, no lo olvides, porque las demás radios que puedes también escuchar, ya prácticamente todo el mundo está grabado. Nosotros en directo, acompañándote, hagas lo que hagas. Y mira, en unos minutos nos vamos a ir de boda. Seguramente conoces a alguien que por culpa de la pandemia tuvo que aplazar esta celebración. De hecho, los datos comparativos entre 2019 y 2020 son muy llamativos. Y es que este año, sin embargo, ya son muchas las parejas que han decidido no esperar más. Ahora que ya llega el verano, parece que se han ido animando y las celebraciones se empiezan a normalizar. Crucemos los dedos. Enseguida vamos a conocer el testimonio de algunas de estas parejas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
También vamos a tener a Jerónimo José Martín, además de hablar de bodas, porque él es crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, y cada jueves nos descubre los secretos de un clásico del cine. En esta ocasión toca una española, Bienvenido Mr. Marshall, una película que tiene todos los ingredientes que han hecho de su director, de Luis García Berlanga, un referente del cine. A ver qué nos cuenta Jero.
Qué grande, será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque en cuanto al día, el tiempo y esas cosas, no sé cómo viene la jornada. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues continuamos con temperaturas muy altas que se van igualando en la península, ya que por el norte las máximas van a subir un poquito, 1 o 2 grados, y por el sur van a bajar también 1 o 2 grados. En Extremadura, sur de Castilla-La Mancha y Valle del Guadalquivir, las máximas superan los 35 grados. En cuanto al cielo, por la mitad norte del país se esperan cielos con alguna nube alta y por el centro y sur, cielos totalmente despejados. En Baleares, cielo despejado también y con alguna nube alta, mientras que en Canarias el día va a estar un poquito más nublado y la calima sigue estando presente.
Estamos en la sexta temporada de Poniendo las Calles. Desde el primer día, cada ponedor que entraba en directo en el programa recibía su diploma oficial de ponedor de calles. pero todavía hay gente que pregunta qué hay que hacer para conseguir el diploma. Es muy sencillo, marcar ahora el teléfono directo del estudio, que es gratuito, el 950-6006, y contarnos en qué andas liado ahora, por qué no estás durmiendo, cómo estás poniendo las calles. Mira, escucha a estos ponedores que ya tienen el suyo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ando en Burgos.
Ajá. En Burgos siempre hace frío, incluso en verano. ¿Es verdad o es mentira?
Es verdad, es verdad. De hecho, este fin de semana tuvimos una gran riada.
Oye, pero Burgos yo creo que es una de las ciudades más desconocidas de España y una vez que se está allí, se come y se está muy bien.
Se come de maravilla, Pulpo. Se come, estás invitado, ¿eh?
Muchas gracias. A lo mejor habría que llevar a Robert De Niro allí para que también vea un poco cómo es la gastronomía de aquella zona, ¿eh?
Se puede traer perfectamente, sin problema ninguno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú por dónde andas ahora, hermano?
Pues mira, yo ahora mismo estoy por Crevillente, dirección Murcia.
Ajá. Juan, corrígeme si me equivoco, ¿vale? No hay ningún problema. Hablo de memoria. Crevillente está cerca de Albatera, cerquita de Orihuela. Por ahí ha estado cayendo fuerte.
Sí, Crevillente ahora mismo, pues sí, está Crevillente. Después te viene San Isidro, Albatera.
Ajá.
Y a unos 15 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros está Orihuela.
Buenos días, Pulpo. Nosotros llevamos carne por toda España. Ahora llevo porcino casi todo.
¿Y están vivos o ya han planchado la oreja?
Ya hace días que, bueno, días no, horas que han planchado la oreja.
Pobrecitos, ¿no?
Sí, sí.
Aquí escuchándote, porque yo siempre me despierto a las 4 de la mañana, uh-huh. Porque yo pinto cuadros.
¿Y con qué cuadro estás liado ahora?
Estoy liado con una mujer y el nieto y dos muñecos que eran Epi y Blas.
Oye, Juan, ¿y tú qué haces cuando ves? Estás haciendo, por ejemplo, un retrato de alguien que ves que tiene un grano, que tiene pus, ¿qué haces? No lo pones, ¿verdad?
No.
Y que tú a lo mejor cuando estás pintando te pones a pensar, hay que ver cómo te saque esto yo aquí en el cuadro, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo. Estamos en el gremio de la seguridad. Se denomina CUDA. Cuando salta una alarma, pues nos llaman de la central receptora de alarma y acudimos al establecimiento en cuestión. Sí, la central ha sido un protocolo y avisa a la Policía Nacional. Entramos con mucha, mucha precaución.
Uh-huh. Hola, Pulpo. Contigo y con tu compañía va todo sobre ruedas.
Que una cosa muy curiosa, cuando me despido de mi madre, me dice, hay que ver mi hijo que va solo a trabajar. Digo, mamá, tú no te puedes imaginar la de personas que hay trabajando por la noche, levantando España, como tú dices, Pulpo.
Poniendo las calles.
Mucha gente ahora mismo haciendo cosas increíbles y por eso tenéis que recibir el reconocimiento de lo que realizáis con el esfuerzo que conlleva y aquí estamos hermanados y nos apoyamos los unos en los otros, es fundamental. Venga, anímate, llámame al estudio 950-6006, sientas en directo, el diploma es para ti. Y no te olvides que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues fíjate, este fin de semana que se celebra el Día de la Tortilla de Patata. Hay que conocer la historia de la tortilla de patata. ¿Dónde se crea la tortilla de patata? A ti, por cierto, ¿cómo te gusta? ¿Con o sin cebolla? Hay un montón de mensajes. Vea, léenos un par de ellos.
Porfa. El de Nando, que dice que siempre con cebolla, que cree que es la que le da el punto a la tortilla, que sin ella la ve sin sabor. Y Vituta dice, bueno, con o sin. A mí lo que me gusta es con muchos huevos.
Perfecto. Bueno, hay un montón de mensajes que iremos leyendo a lo largo del programa. contaba Miguel P. hace un ratito que el buen tiempo pues va a reinar en toda España, y estoy viendo las temperaturas de muchísimas ciudades y la verdad, qué gozada ya ser las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto en Canarias, Barcelona 21 grados, en Murcia ahora mismo 20, en Cádiz 23, veo que en Pontevedra está un poquito nublado pero son 16 grados los que hay. Ahora mismo en Madrid se puede decir que calor, incluso bochorno, con 23 grados, sí, o 15 en Bilbao. La verdad, vea que cómo se ha ido dando la vuelta el tiempo también, ¿eh?
Yo lo pasé tan mal con Filomena que lo que venga lo que sea.
Es verdad. Yo creo que todavía hay nieve en algunos puntos de muchas ciudades, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que todavía. Pero de verdad te digo que después de aquello eché tanto de menos el calor.
Hombre, claro,
que hoy cuando he salido para venir a trabajar hacía calor, hacía bochorno, sí, porque 25 grados, sí, empieza a ser complicado para dormir por la noche.
Mm-hmm, es verdad.
Pero me ha dado igual. Yo he dicho, tiremos con esto. Esto siempre es mejor que aquello.
Mm-hmm. Yo te digo una cosa, yo esa temperatura se agradece mucho, pero es verdad que te deja un poco aplanado.
Sí, sí,
el
sí,
calor
sí
deja uno aplanado y embotado. Y
bueno.
Eso es un poco chungo. Escúchame, la tortilla de patata, vea, es algo que, mira, a mí, por ejemplo, no me daría ninguna pereza ponerme ahora mismo a hacer una tortilla de patata, porque me gusta tanto.
Bueno, pues nada.
Ya, pero no.
Si quieres dejar el programa, ponte con ello.
No, pero ya, pero tampoco me voy a poner aquí a batir huevos, que yo estoy en casa, tengo vecinos abajo.
Ni a pelar cebolla, porque tú eres de los de cebolla, ¿no? ¿O no?
Mucha cebolla y un poquito confitada.
Ah, bueno. O sea, que la apañas incluso antes.
Hombre, claro. Y tiene ahí su pellizquito de cariño.
Profesionalismos.
Profesionalismo y degustaciones.
Y degustaciones. Bueno, nos están diciendo y los ponedores cómo les gusta la tortilla. Yo la verdad es que la gente que se pone exquisita con la tortilla no lo entiendo, porque mientras que esté bien hecha, a mí me da igual, claro, lo que le ponga.
Mientras me la pueda comer, ¿verdad?
O sea, pero es que además me da igual si está fría, si está caliente, si me la pones en bocata, si la acompañas con pimiento verde frito, o si me la pones sola con una cerveza. O sea, puedes hacer con, incluso con un café.
Con ajetes, con ajetes.
Te voy a decir una cosa. Conozco a gente al que no le gusta el jamón. Y no conozco a nadie que no le gusta la tortilla.
Pero hay gente que está en tratamiento por ese tipo
bueno,
de afirmaciones.
Bueno, hay cosas. Hay veces que hay gente que ha sufrido agresiones.
Hay gente con muchos problemas.
Con muchos problemas. Pero la tortilla es una cosa que nos gusta prácticamente a todos. Felipe dice que con cebolla sabe mejor, al menos según él. O Tony Santos dice, pues a mí me gusta con cebolla y que esté bien cuajada. Que si no, no se la puede comer.
A mí me gusta con baba. Me gusta con bastante,
¿sí?,
baba. Sí, sí, sí. Me gusta mucho, por ejemplo, la tortilla de Betanzos de la Gran Pulpería, ¿eh?, en Madrid. La tortilla de Betanzos es una auténtica delicia.
¡Qué buena! Pues nada, habrá que probarla. Yo esa no la he probado nunca.
Pues de seis ni se mangurinda.
¿Estamos tardando?
No, hombre, claro.
O va a ser como lo de los carnavales de Tenerife, que bueno, la voy a ver nada más que en los papeles.
Que mañana tenemos cena en mi casa, que a lo mejor hay sorpresas.
Bueno, vale, perfecto. Una tortilla de Betanzos, ¿te refieres? Mira, que Fabiola nos cuenta que con cebolla, que la sosa para las sosas. David Antolín dice, una buena tortilla de patata tiene que ser con cebolla.
Claro.
Los huevos de corral y caseros.
Exacto.
Y no cuajada, pero tampoco cruda, que esté blandita, jugosita.
Bien.
Y esto nos lo ha contado David desde Palencia. Uh-huh. Es uno de la placa blanca. Jesús también habla de con mucha cebolla. Ana María dice que haya de todas formas, pero que en casa solamente la quieren sin cebolla, así que se han acostumbrado a hacerla de esa manera.
Claro.
Y luego Charo Pizarro dice, la tortilla siempre está buena, pero si es con cebolla ya te quedas sin palabras. Uh-huh. Es lo que más le gusta. O Javier, que dice, a mí me gusta con y sin cebolla. Yo el problema lo tengo con que esté muy cuajada. Si está muy cuajada, no le gusta.
Bueno, yo lo que sé es que aquí hay muchísimos mensajes que todos tienen una calidad importante porque saben de lo que están escribiendo los ponedores de calles, que lo pueden seguir haciendo en facebook.com/poniendolascalles, que hoy estamos hablando de tortilla de patata, de cómo nos gusta la tortilla de patata, y la verdad que es una auténtica gozada. Somos ahora mismo en Facebook 65.330 los ponedores. Si tú le das ahí a seguirnos, yo aquí lo voy a ver porque me salta una alerta y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Por eso yo ahora menciono a los últimos 5 ponedores que le acaban de dar a seguirnos y yo se lo agradezco. Andrés GM, Javier Alonso, Javier Baltueña Las Hayas, Luis Carrasco y Caridad Saorín Carrillo. Así que te animo a que le des a seguirnos, que te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo que nos echas un cable a saber que hay gente al otro lado de la radio. Mira, déjame que te dé un dato, y es que en 2020, te lo decía un poco a la entrada del programa, se celebraron 28.000 bodas en España frente a las más de 72.000 que hubo en 2019. Es verdad que es una caída del 60%, Pero claro, ahora en 2021, que es el año en el que para muchos pues tuvieron que posponer la boda, pues ¿qué va a pasar? Bueno, pues aún no hay cifras oficiales, aunque ya se sabe que son más que el año pasado. Sobre todo se espera un mayor empuje en pleno verano, en septiembre y también en el mes de octubre, pero las bodas están lejos de volver a la normalidad por muchos motivos, desde el número de invitados hasta las lunas de miel. Bueno, pues Paola es una de esas mujeres que se iba a casar en 2020, ella y su pareja decidieron posponer la boda y ya por fin tienen nueva fecha.
Nos casamos el 27 de agosto de este año y nos vamos de luna de miel justo el domingo 29.
Fíjate que además van con buen propósito a ayudar a la recuperación del turismo en nuestro país, y el caso de Paola y su futuro marido es parecido al de otras muchas parejas que deciden no irse fuera de España, pero sí vivir un viaje 5 estrellas aquí.
Nuestro caso ha sido este, hemos preferido pegarnos una buena luna de miel en España, en este caso en Ibiza y Formentera.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de Esther, que se casa en 18 días. Su destino no era el que tenía pensado. ¿La razón? Bueno, pues como te puedes imaginar, la pandemia y sus consecuencias. Aún así, Esther, que sí ha elegido un destino internacional, aguas cristalinas, cabañas de madera y postales de ensueño, ni más ni menos que se van a las Maldivas.
Ya que al final no deja de ser un viaje muy especial, porque es el primer viaje como marido y mujer, el primer viaje del matrimonio, y que al final tiene una magia que es única, que se vive solamente una vez en la vida. Entonces, nosotros nos era muy importante poder tener la oportunidad de poder ir a un destino pues internacional.
Hay que contarle a los ponedores que Esther estuvo casi un mes pensando junto a su novio las opciones que había, tanto en España como en el extranjero, pero finalmente ganó la segunda.
Estaba bastante miedo, de hecho nuestro primer destino, era también internacional, era ya en África, pero debido a la situación decidimos tomar un tiempo para pensarlo, para replantearlo y optar por un destino que, aún siendo internacional, tuviese medidas de seguridad en el ámbito COVID. Y para poder ir nos han pedido PCR de ida y otro PCR a la vuelta. Y al final eso nos da muchísima tranquilidad porque te aseguras de que no solamente en nosotros mismos, sino que toda persona que viaje a ese destino ha tenido que pasar por una prueba PCR. De tal manera que si tuviese el virus o estuviese incubando el virus, es imposible que pueda entrar en ese destino. O si es una prueba efectivamente positiva. Al final te garantiza esa seguridad que en otros muchos países europeos, incluso dentro de España, no te la garantizan al no exigir una prueba antes de viajar.
Ya te digo yo que eso de elegir es complicado, seguramente les habrá costado lo suyo.
Ha supuesto un gran quebradero de cabeza elegir el destino luna de miel, porque al final, hasta en una situación de pandemia, te replanteas, miras muchas más cosas, analizas muchos más temas que en una situación de normalidad no hubieses nunca pensado, que es pues tema, aparte de seguridad, lo que es el tema sanitario, cómo está ese país, si me van a poder atender bien, qué ocurre si cojo el COVID, cómo va a ser mi cuarentena, dónde me van a aislar.
Claro, nos preguntamos qué es lo que va a pasar ahora, si serán muchos los novios que decidan quedarse en nuestro país y disfrutar de él de una forma más exclusiva, o seguirán ganando los viajes como el de Esther.
Pues la verdad que la situación ahí es bastante buena. Se están casando todos nuestros novios, están deseando irse de viaje de novios para desconectar y disfrutar de su luna de miel. Nos demandan muchos destinos y muchas restricciones. Al final, pues eso, buscan tener restricciones al destino que vayan y que no haya masificaciones y un poco donde puedan realizar actividades en espacios abiertos.
Acabamos de escuchar a Borja Reyes. ¿Quién es Borja Reyes? Bueno, pues es el cofundador de Voyage, una agencia de viajes que organiza lunas de miel a medida. Y Borja lo tiene claro, que aunque el año pasado sí que hubo una demanda de destinos nacionales, los internacionales siguen siendo los favoritos de las parejas. Y aquellos que sí se quedan en España, pues pueden disfrutar de sitios de auténtico lujo.
Nosotros en España tenemos unos destinos increíbles para organizar la luna de miel. Y obviamente los precios de los vuelos son bastante más económicos. Es verdad que tenemos una hotelería muy potente en España, por lo cual una luna de miel en España se podría organizar. No son asequibles, también te digo, si al final queremos una luna de miel de lujo, sigue siendo caro, pero obviamente te sale más económico que irte a un destino de fuera de España.
Pues la verdad que me alegra ver cómo un sector que, bueno, había bajado mucho su facturación, pues vive ahora un incremento de las ventas gracias a todas aquellas bodas que se habían pospuesto, más las nuevas de este año. Y también, sobre todo, las lunas de miel, algo que los novios sí que no quieren renunciar.
Buenas noches, Pulpo. Soy un ponedor y ahora mismo que está lloviendo quiero que me ponga la canción Como el agua de Camarón para mi compañero el Canijo, el mejor tocador de guitarra de Córdoba, Andalucía y casi de toda España. Un abrazo para todos los ponedores de España.
¡Qué gozada!
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, manantía de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Ya baja del monte, ya sin quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres y tú, fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Es una gozada escuchar en cualquier situación a Camarón y esta canción que forma parte tan importante de la historia de nuestro país. O sea, esto te hace sentir que el día ha comenzado, que te tienes sangre en las venas y que emociona escuchar al gran Camarón. Yo quiero dar las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa a través de Facebook: Germán Rodelgo, Pascual García Martínez, Francisco Javier García, José Antonio Crespo, José Francisco González Vázquez, Tani Moreno, Davinity Martínez Leal, Rafael de Linares y Arturo Gómez Martín, Beatriz Calderón. Hay ponedores que ahora mismo están trabajando, otros intentan dormir y aquí están demostrando que están con nosotros.
Y todos hablando de tortilla de patata, que Hombre, claro. Es el tema que nos ocupa, porque Pedro Luna dice que a él le gusta con cebolla y en su punto con pimientos verdes, que así es como está increíble. Y ya si le pones una cervecita a todo esto para regarlo, pues mejor que mejor. La tortilla de patata, ¿tú eres de con vino o con cerveza?
Hay veces que me pongo vino y cerveza, lo mezclo en la misma copa.
Bueno, qué peligro tienes tú como te dejen elegir las dos dosis de la vacuna. Te ve haciendo inventos.
Que pongan un poquito de cada una.
Un poquito de Pfizer, un poquito de Moderna. Ahora póngame un poquito, pincheme un poquito.
Y póngame cacho 7.
No, pero hay mucha gente que con ese tema, por ejemplo, el jamón o el queso, ¿con qué marida mejor? ¿Con una cerveza o con un vino? Uh-huh. ¿Y con un vino tinto o con un vino blanco? Pues con claro. La tortilla yo me pregunto lo mismo. Pedro lo tiene claro, ¿eh? Con cerveza.
Sí, yo creo que la cerveza le va muy bien a la
tortilla.
A la tortilla, es que le va muy bien.
Mejor que el vino.
El pincho de tortilla y una caña, imagínate, o sea, es que eso ya te lo dice todo, es la felicidad absoluta.
Es un clásico, eso es un clásico. Claro. Mira, Isco Fran dice con cebolla y poco cuajada, jugosita. Y Carlos Enrique dice, nos gusta con calabacín o morcilla. También de chorizo, de espárragos, de espinacas y que esté bien cuajada. A Carlos Enrique lo de la cebolla ya se le queda pequeño.
¡Ay, qué gozada, por favor!
Él mira ahí por la cocina a ver qué tiene. Hombre, y me claro, sobra esto. Claro. Bueno, hablando de sobrar, Elvira Iglesias dice, pues yo os quiero explicar una cosa. Un día me sobró paella limpia. Solo quedaban gambas, sepia, mejillones y, bueno, pues que le puse 5 huevos a eso y no veas.
Hombre, claro, imagínate.
Pues muy rico, ¿no?
El huevo es algo muy agradecido, ¿eh? O sea, el huevo te abraza todo lo que le eches. Y luego en esa sartén con ese aceite de oliva virgen extra, esa amalgama que se forma bien llevada es una auténtica gozada.
Es que te haces un revueltito prácticamente cualquier cosa.
Maravilloso. Quiero mandar un abrazo a Isidoro López Corral. Fíjate qué mensaje tan bonito, tan breve, pero qué bonito. Dice, Pulpo, tío, apúntame, pues soy tela de seguidor tuyo. Pues claro que te apunto como ponedor y te doy la bienvenida, Isidoro, claro que sí, por supuesto, tú y tanto nos ayudáis a poner las calles y nos ayudáis a dar visibilidad a estas 2 horas tan complicadas donde hay un montón de gente haciendo cosas.
Me encanta la expresión tela de seguidor tuyo.
Hombre, claro, eso es maravilloso, claro que sí.
Mira, que Borja nos dice que, Pulpo, la pregunta duele. Tortilla española con cebolla, si es un poquito caramelizada mejor, poco hecha, jugosa, claro. Lo demás... Todo lo que se hace son pecados que se cometen que no tienen perdón. Borja, con la tortilla es como con la paella los valencianos.
Sí, sí, que ahí no, chiquitas, ¿eh?
No, ahí no toleran tonterías.
No, claro. La tortilla hay que defenderla hasta el final, sobre todo porque es un alimento muy español, muy nuestro, pero ya te digo que la historia de la tortilla de patata, de dónde viene, por qué se celebra, por qué tiene tanto éxito, pues mira, vamos a intentar averiguarlo a partir de las 5 de la mañana porque vamos a hablar con alguien que tiene cosas muy importantes que contarnos en torno a este plato tan español.
Así es.
Son las 4:31, 3:31 en Canarias, hacemos radio en directo y aunque no te lo creas, también ahora están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh, Bea?
Y hablamos de muchos temas y hay veces que la medicina pues nos deja también historias curiosas, locas, extrañas. En Nueva York, por ejemplo, un hombre de 63 años se dirigió, yo te lo voy a contar esto como una historia, que es como me gusta contar a mí las cosas, porque yo me pongo en situación. Tú imagínate al hombre con 63 años que se dirige un día al servicio de urgencias, ha quejado de un dolor en su rodilla izquierda.
Dolores.
¿Vale? Le duele la rodilla izquierda. Y él, según cuenta, había sufrido una caída de espaldas.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí, pues todo normal. Bueno, todo cuadra. Cuando flipas es cuando te dicen que el diagnóstico ha sido... O sea, él va con la rodilla porque se ha caído de espaldas y tal. Y le dicen que el diagnóstico es osificación del pene.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Claro, ¿por qué nos haces esto?
¿Se descubre eso?
Claro, bueno, la verdad es que esto es tremendo. O sea, lo que ha sucedido es tremendo. El hombre llega ahí tan feliz, diciendo que tiene un problema en la rodilla porque se ha caído y termina sabiendo que el pene se le ha convertido en hueso.
Fíjate qué cosa más...
qué agradable.
Qué agradable, ¿verdad?
¿Qué dices ya?
Así, para pasar la madrugada, ¿verdad?
También te digo...
Un
también,
pene calcificado, ¿verdad?
Calcificado nunca mejor dicho. Mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, tú llegas... Porque te duele un dedo y a ti te terminan diciendo, pues lo que tienes es que se te va a caer un pecho y dices, pues creo que se han equivocado de diagnóstico.
Mientras no me den el pie. Claro,
claro, ahí hay un momento en el que tú te preguntas, ¿habrán cruzado claro, el informe médico con otro paciente?
Con otra patología, claro.
Claro, porque dices yo, si no venía. Ese momento en el que les dices, si yo no venía, que me miraran el pecho.
¿Por qué toca ahí? Claro.
¿Por qué mira?
Si es que pues lo quiero tener así.
Claro, pues sí. Pues eso es lo que menos me preocupa, le falta decir al hombre. Claro. Bueno, tú imagínate, según le dicen...
Pues a mi mujer le encanta.
Según le dicen lo de la osificación del pene, que él diga, ya, y de la rodilla, ¿qué me dice? Claro. Porque yo venía por esto.
Claro. Y usted se está centrando demasiado en el pene.
Vamos por partes.
Vamos por partes. Que cojo y doy un golpe con ello, ¿eh?
Bueno. Ay, Pulpo, de verdad. Estamos ante un caso sorprendentemente raro que se descubrió. Creo que hay diagnosticados 40 casos en el mundo desde el año 1860, que es la primera vez que a un señor se le diagnosticó esto. Y es que desde 1860, tú imagínate si ha llovido ya, creo que hay 40 casos en el mundo. Bueno, estamos ante un caso raro que se descubre, y ahora te cuento por qué lo descubren. Porque como él cuenta que se ha caído y que por eso le duele la rodilla y que se ha caído de espaldas, le dicen, bueno, te vamos a hacer una radiografía de la pelvis, por si tienes una fractura ósea debido a la caída.
Darse la vuelta, sonó algo raro. raro en la placa.
Y en lugar de confirmar que se había hecho algo en la pelvis, claro, lo que hicieron es hallar pues una calcificación de las partes nobles del hombre.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues según he leído, esto se debe a que se han acumulado sales de calcio, que ya se te podían haber acumulado en otro sitio, pero claro, no, a él se le han acumulado ahí, en su tejido blando, según cuenta la noticia.
En el tejido blando, según los días.
Y luego se fueron esas sales, se van endureciendo en una extensa placa a lo largo de todo el eje del pene, y por eso se... A que te lo estás imaginando y te estás poniendo negro.
Ahora mismo no estoy viendo porque estoy llorando.
Bueno, lo más sorprendente de todo esto, que hay más, es que salvó un ligero dolor que cuando le preguntaron, pero a usted esto no le molesta.
¿Usted ha probado a partir nueces aquí?
Los médicos le dijeron, pero a usted esto no le molesta. Y dice el hombre, pues no, salvó un ligero dolor, el tema no me molestaba para nada.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Así que bueno, la noticia, ay, la verdad que era para contarla, ¿eh?
Qué sudor me ha entrado, de verdad, ¿eh?
Ay, por favor. Bueno,
yo... la botellita
¿qué,
de agua.
¿Qué quieres que te diga?
Tiene cierta similitud a esto que nos acabas de contar, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Tenía más cosas para contarte, pero no nos ha dado tiempo, como nos hemos enrollado...
Ha merecido la pena, ha merecido
como
la
nos
pena.
Hemos enrollado con esto, la verdad es que la historia es para contarla. Ayer recordábamos nosotros a Pau Donés, al cumplirse un año, sí, de su muerte, sí, y también por este motivo, músicos de todas las épocas de Jarabe de Palo que han pasado por la banda y colegas como por ejemplo Carlos Tarque, la Mari, Rulo o la Chica han querido también rendirle un homenaje pues con una nueva versión de Valiente, que es esto que suena, un tema incluido en el último disco que pudo grabar Pau, el Tragas o Escupes, uh-huh, y ahora la escuchamos en Poniendo las Calles, esta nueva versión.
El teléfono del estudio, recuerda que es gratuito, me puedes llamar cuando quieras. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles, marcando el teléfono del estudio 950-6006. Cuéntanos cómo estás levantando España. Gracias a Pascual García Martínez, Germán Rodelgo Mendieta, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, ya están aquí con nosotros levantando el país. Muchísimas gracias.
Fina, valiente, como los que día a día van a picar a la mina, como el equilibrista sobrevuela el abismo. Sin red, la gravedad desafía.
Una gozada, de verdad, hacer este programa de radio en directo y ver la cantidad de llamadas que recibimos, la cantidad de mensajes, la cantidad de actividad que hay en la madrugada, de gente que intenta dormir, de gente que está trabajando y nos van contando en qué andan liados. Es una auténtica pasada. Mi abrazo a los de la placa blanca, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en las farmacias, en los servicios de 24 horas de las farmacias de guardia en cualquier parte de España. Un abrazo bien fuerte por esa labor fundamental, los sanitarios, la gente que está con las grúas, la gente que está en los mantenimientos de las fábricas, en los transportes públicos. Ahora mismo está limpiándose el metro en la madrugada. Bueno, pues a todos los currantes del metro también un fuerte abrazo. A la gente que va a los mercas. O, por ejemplo, este ponedor que ha cogido línea, que se llama José, y que nos llama desde Alicante. José, muy buenos días. Ponedor, ¿cómo andas?
Hola, Pulpo. Buenos días. Pues mira, aquí andamos.
Uh-huh. Estás trabajando en este momento, ¿verdad?
Vale que sí. Aquí trabajando aquí en mi fábrica, viendo las cámaras que tengo y, bueno, pues tratando de que la noche pase lo más amena posible. Gracias a vosotros, a ti, bueno, a día. Sois, bueno. Que os escucho todos los días, que me hacéis dos horas muy agradables, las últimas de la noche. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias.
El turno de noche, gracias a ti, el turno de noche se hace largo, me imagino, ¿no?
Bueno, hay veces que se hace más largo y otras veces más amena. Uh-huh. Hay de todo.
Ya me imagino. ¿Tú eres de los que en la propia garita tienes que cenar? ¿Te llevas la cena de casa?
Bueno, el bocata o la fruta sí que lo hacemos. Cenar, ceno en casa. Uh-huh. Gracias, ¿y?, a Dios, ceno en casa.
Uh-huh. Ahora, uh-huh, de madrugada te has tomado a lo mejor un montadito de algo.
Me he comido una naranja y un plátano.
Uh-huh. Pero ahora es que estás escuchando de lo que contamos de la tortilla de patata, lo mismo, las tripas se están pidiendo un montadito, ¿no?
Me habéis puesto los dientes así de largos. Ya os vale. Ya os vale.
Qué bueno. Y estás en Alicante, ¿no? Me ha dicho Miguel P.
Sí, en Alicante, en un pueblo de Alicante.
¿Se puede decir el pueblo?
Prefiero que no.
Vale, perfecto, lo entiendo. Me imagino que tu hora es la misma que tengo yo, las 4:39, ¿verdad?
Sí.
¿Y estás vigilando a través de pantallas o estás desde una torre observando que todo va bien?
Bueno, se vigila en pantallas y se vigila a pie, otra vez a coche, pero normalmente en pantallas.
¿Y en las pantallas ves lo de fuera o estás vigilando a los de dentro?
Nada, se ve todo. Se ve todo la parte de fuera de la empresa, de la fábrica.
¿Qué te está mostrando ahora mismo el monitor ese negro, el de la derecha?
Hay mogollón. Hay mogollón de cámaras en cada monitor.
¿Alguna farola, algún coche abandonado, quizá un Kleenex en el suelo?
Pues hay muchas, muchas, muchas cosas.
¿Hay muchos Kleenex? Puertas,
veo aparcamientos. Veo la calle.
¿Hay gente paseando por la calle en este momento?
No, en este momento estoy mirando las pantallas.
¿Y alguna vez has visto desde la pantalla el intento de robo de algo?
Bueno, cuando hay movimiento salta un puntito y estás atento. Pero se ve pues lo que ves en una cámara cualquiera de cualquier sitio de tu casa o lo que sea.
Ya me imagino. Pues escucha, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la garita. Y si un día te quieres quieres mandar una foto donde veamos tu garita y el diploma, pues te compartiremos en nuestro Facebook.
Ay, muchas gracias. Es que me hacía muchísima ilusión tener ese título, como soy de todos los días. Y he intentado muchas veces de llamaros, pero nunca he cogido y ayer... ¡jua! Me emocioné y todo.
Pues mira, de ayer, de hoy, ya lo cuenta con ello. Te mando un abrazo enorme y que se te pase pronto el turno. Cuídate mucho.
Venga, lo mismo os digo. Muchísimas gracias por esa labor que hacéis tan bonita a toda la gente que trabajamos por la noche.
Muchas gracias,
José.
Muchísimas
gracias a ti, Pulpo y a Bea.
Muchas gracias, hermano. 4:41, 3:41 en Canarias. Nos vamos a hablar de cine enseguida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
España, el fútbol, el mundo. Hombre.
Falta un día. Vive la Eurocopa en COPE.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
He venido a comunicarle, para fecha muy próxima, la visita de unos buenos amigos,
los representantes de un gran pueblo,
que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna.
¡Ahí le damos!
¡Han recibido americanos con alegría!
Bueno, pues ya está aquí con traje ajustado, sombrero cordobés y zapateando Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de COPE y de 13. Le damos los buenos días y las gracias por poner las calles con nosotros. Jero, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Pulpo, a ti, gracias a todos los ponedores también, porque nos dais la bienvenida todos los días y nos recibís con alegría todas las mañanas. ¡Ole tu madre, ole tu suegra y ole tu tía!
Oye, Jero, ¿por qué hoy bienvenido Mr. Marshall? Estos son palabras mayores, ¿eh?
Sí, totalmente. Dentro de dos días, el sábado 12 de junio, celebraremos nada menos que el primer centenario del nacimiento en Valencia de Luis García Berlanga, uno de los más grandes cineastas españoles, que falleció con 89 años en Pozuelo de Alarcón el 13 de noviembre de 2010 y que, como sabes, fue director de cine, guionista, empezó en 1951 codirigiendo, por cierto, con Juan Antonio Bardem esa pareja feliz y luego ya en solitario se consolidó con Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch, Los Jueves el Milagro, Plácido, El Verdugo, esa trilogía que se ha llamado de la familia Leguineche, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. No sé si se va a recuperar entera, pero se reestrena esta semana La Escopeta Nacional en cines, con una nueva copia, y luego La Vaquilla, Todos a la Cárcel. Y por cierto, en este centenario, 13TV emite el domingo 13 de junio, por este orden, El Verdugo, a las 14:45, y Bienvenido, Mr. Marshall, a las 16:30, dentro de este espacio tan bueno que tiene de Viva el Cine Español. Un acierto total, en mi opinión.
Absolutamente, y que además se le rinda un tributo y un homenaje al gran Luis García Berlanga, que fue uno de los genios del cine en nuestro país. Se le admira y se le quiere mucho en este país, y está muy bien que hoy recordemos el argumento de Bienvenido, Mr. Marshall. Yo creo que es una de sus grandes obras, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Es la primera así en solitario. Estamos en los años 50 y llega el delegado del gobierno, que claro, y mandaba mucho. Y revoluciona un pueblecito, Villar del Río, no del campo. Un pueblecito castellano, y dice, van a venir los americanos, están cargaditos de dólares, el plan Marshall está ayudando fuera de España a reconstruir, porque en España todavía no había llegado, ni llegó nunca, ¿no? A reconstruir Europa castigada por la guerra, y había esperanza a ver si pillamos un pellizco, ¿no? Y entonces conciencian a todos los pueblos de la zona para que hagan los preparativos por si pasan los americanos por allí, ¿no? Y agasajen a los visitantes. Pero claro, lo que se le indican es banderitas, fuegos artificiales, fuentes con chorrito y tal, que tiene mucha gracia la broma que hacen con eso, no es muy original. Pero claro, Villar del Río es que tienen ahí un asesor, que es el representante nada menos de la emergente estrella de la copla, Carmen Vargas, que han montado espectáculos, según él, en Boston. Fíjate tú, dice Boston como punto de referencia, y que tiene una idea genial, que es maquillar el pueblo al más puro estilo andaluz, aunque estén en plena Castilla, para responder a esa imagen sui generis que tienen algunos americanos, o muchos americanos, de España, ¿no?
Me imagino que esta gran obra, este gran peliculón, tuvo que ser un exitazo desde su estreno, porque tiene muy buena pinta, sobre todo si te lo llevas al contexto de la España de aquella época.
Sí, pues mira, es difícil saber con exactitud si tuvo éxito o no, como cualquier cosa relacionada con esta película, porque yo preparando esto me lleva a algún chasco. Hay un libro magnífico publicado en el 2013 por T&B Editores que se llama Bienvenido, Mr. Marshall, 60 años de historias y leyendas, de Eduardo Rodríguez Merchán y Luis del Tel Escolar. Y allí hay tres citas claves. Una es de Concha Velasco, que trabajó mucho y conocía muy bien a Berlanga, en un documental que se llama Ciudadano Berlanga, que dijo, además de muchas otras buenas cosas, Berlanga era un gran embustero. Y entonces parece ser que siempre se quedaba con la leyenda. Otro clásico del cine, Florentino Soria, historiador, compañero de estudios de Berlanga, dijo, si los futuros historiadores se basan en las declaraciones del propio Berlanga, aquí y allá, según le conviene, van listos. Y luego el propio cineasta decía, yo pensaba que lo más jodido de mi vida había sido la censura de Franco. Pues no, lo más jodido es la pérdida de memoria, que era un modo de disculparse de la cantidad de cosas que se había inventado sobre esta película y sobre otras. Pero sobre esta hay muchas. O sea, en teoría, la película había costado 2,5 millones, que era lo que costaba en esos años 53, 55, y recaudó con las reposiciones 6,5 millones, o sea, un buen resultado. Bueno, pero bien, resulta bien que en el libro buscan el expediente de la productora, y para empezar, el presupuesto no fue de 2,5, fue casi de 5, con lo cual si tuvo, o sea, que casi el doble de lo que, no, por lo no tanto, fue ni fue tan barata, ni tan rentable, y seguramente tan perseguida por la censura tampoco, porque según esa documentación recibió del régimen nada menos que 1,5 millones de subvención, o sea que hay mucho que decir de esta película, ¿no?
Hombre, también hay que decir que esta película obtuvo unos cuantos premios importantes, ¿eh? Y eso hace todavía más grande esta película.
Sí, eso es verdad, que en el Festival de Cannes del 53, cuando ninguna película española había tenido, bueno, a lo mejor había tenido ya algún premio menor, pero ahí obtuvo el premio internacional a la mejor comedia y una mención especial a su guión. Y luego, ya en España, ganó el premio a la mejor película del año 54 del Sindicato Nacional del Espectáculo. Fíjate tú qué persecución por parte del régimen. Y además, el Círculo de Escritores Cinematográficos le dio la medalla de ese año al mejor argumento original. Que yo creo que en estos premios españoles le vino genial el supuesto revuelo que causó la película en Cannes, porque ahora hay que ponerlo en cuestión también, ¿no?
Claro, claro. Eso hay que contarlo. Sobre todo que hay un montón de sitios donde estas películas pues todavía cogen más cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasó y qué es lo que no pasó en Cannes? Porque hay mucha gente que dicen que ahí ocurrieron cosas extrañas.
Sí, siempre se ha dicho, porque yo creo que eso es lo que contó Berlanga, que su promoción publicitaria causó estupor. Porque sí, claro, repartieron ayer billetes de un dólar en los que habían quitado la cara de George Washington y habían puesto la de Pepe Ibert, Lolita Sevilla y Manolo Morán, que los había caricaturizado Jano. Y dice decía Berlanga que él un día y otros fueron llevados a la gendarmería acusados de falsificación de moneda, porque alguno, que seguramente era el propio Berlanga quien se lo atribuía ahí, había intentado colocar aquellos dólares de risa en un casino. Fíjate tú qué cosa más esperpéntica. También se dijo que el presidente del jurado oficial, que era el actor americano Edward G. Robinson, puso el grito en el cielo en la escena final, porque en la escena final sale la bandera de Estados Unidos, las barras y las estrellas, que se la lleva el agua de la lluvia y cae por una alcantarilla. Berlanga siempre decía, con quien no le faltaba razón, dice, además de la americana iba la bandera española también, lo que pasa es que, y cae también por el sumidero, lo que pasa es que en blanco y negro la española no la identifica mucho, mientras que la americana sí. En cualquier caso, él decía que el actor había presentado una queja al embajador francés y que se había montado un pollo brutal y tal, y que había exigido la censura de esa secuencia y tal. Decía Berlanga que porque él había sido izquierdista y estaba perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, que ya hacía bollos en Hollywood, y así afirmaba, digamos, su patriotismo frente a eso, ¿no? Incluso también afirmó que el embajador de Estados Unidos en España, que era nuevo, llevaba muy poquito, James Clement Dunn, se molestó por un cartel en la Gran Vía o en Puerta Hierro. Depende de la entrevista, decía una cosa u otra, Berlanga, ¿no? Con el título Bienvenido, Mr. Marshall. Y dice que se lo tomó a mal porque dijo si era una burla a Estados Unidos o era un modo de presionar para que el gobierno norteamericano incluyera de una vez a España en el plan Marshall, cosa que no hizo. Bueno, pues esto lo han investigado estos dos autores y no hay ninguna constancia documental de ninguno de estos incidentes, ni en Cannes ni en Madrid. O sea, es decir, no se hizo eco ningún medio de comunicación, ni español ni extranjero. O sea, si hay una protesta pública del presidente, sí que es verdad que sorprende mucho que Bienvenido Mr. Marshall fue muy bien acogida, tanto por el izquierdismo español, que veía en ella una crítica así a los valores del franquismo en plan de coña, pero también la cogió bastante bien el régimen, por esto que te he contado, porque la leyó como una afirmación del carácter español frente a la prepotencia de Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, de ahí a que pusiera en peligro las relaciones de España con Estados Unidos, hay un abismo, y ya se ve que el abismo lo provocó Berlanga para hacer publicidad de su película, ¿no?
No, es que es alucinante, hombre. Yo me pregunto si nada de eso entonces es cierto.
Bueno, no es cierto o está exageradísimo. Solo fue real la protesta de Edward G. Robinson, que cuando vio la película habló con el delegado del festival, Robert Fabre, que este le dijo a los productores, hombre, no me podéis quitar los 8 segundos finales de las banderitas hacia las alcantarillas. ¿Y qué hizo la delegación española? Que olía que podía tener premios la película, quitarla. No tuvo ningún problema y, de hecho, quitó los 8 segundos, los cortó en el negativo, todas las películas que se enviaron a Francia para distribución le faltaban y, de hecho, las copias distribuidas en España carecieron de ese plano hasta 1989. O sea que aquí se hace lo que haga falta, vamos, o sea.
Jero, escúchame, desde el punto de vista fílmico me refiero ahora, ¿a ti te parece una buena película o simplemente nos emociona recordar todo lo que consiguió? No sé cómo están las cosas.
No, para mí es una de las mejores películas de la historia del cine español y en mi opinión la segunda mejor comedia, porque me encanta Historias de la Radio del año 55 de José Luis de Heredia, de la que ya hablaremos algún día. Pero es divertidísima, Bienvenido a Mr. Marshall, es una parodia rural contra ese paternalismo estadounidense del plan Marshall, con unas críticas sociales muy sutiles, y luego con una combinación que algunos dicen que es imposible, ¿no? Entre neorrealismo, onirismos esperpénticos, casi surrealista. Claro, yo creo que acertó plenamente con el narrador, que era Fernando Rey, sobre todo con Pepe Ibert, que es antológico en la piel del alcalde del pueblo, y con Manolo Morán, que es un aprovechado como pícaro ahí, representante de la estrella de la copla, Carmen Vargas, que la encarna muy bien Lolita Sevilla, ¿no? Además, no renuncia nunca a una interpretación coral que te sacan todos los arquetipos hispanos y que además te generan secuencias tan geniales como los sueños de los habitantes del pueblo, donde sale el Ku Klux Klan, los gásteres, la caza de brujas, los indios, los vaqueros. O sea, estos vaqueros que se pasean por el salón hablando en un inglés macarrónico, guachi, 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 es de morirse, claro, ¿no? Y luego está el famoso discurso del alcalde desde el balcón, que para muchos fue una parodia de la soflama de Franco. Lo hemos dicho al principio, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, esa explicación que os debo la voy a pagar. Es tan célebre que desde el 2011 hay una figura de Pepe Isbert, hay una estatua de Pepe Isbert en el mismo lugar del balcón de Guadalís de la Sierra donde se rodó. O sea que fíjate tú qué chulada.
Hombre, la verdad que sí. El proyecto este de hacer Bienvenido Mr. Marshall, ¿sabemos cómo surge? ¿De dónde parte todo esto?
Sí, pues parte de Berlanga y Juan Antonio Bardem, que habían rodado juntos esa pareja feliz, y de pronto los ficha un INCI, que era una productora. Y ellos, que recién salidos de la escuela de cine, les encargan que hicieran una película cómico-folclórica ambientada en Andalucía y protagonizada por la nueva tonadillera Lolita Sevilla. Claro, se quedaron bocas diciendo qué hacemos aquí. Pero claro, le dio Berlanga una vuelta a todo eso y al final consiguió un ambiente andaluz, aunque es falso, y las canciones están bastante bien integradas en la historia. Luego dirigió en solitario la película y para redondear el guión llamó a Miguel Miura. Los tres recibieron, o sea, Miguel Miura, Berlanga y Juan Antonio Bardem, 25.000 pesetas por la redacción del guión definitivo. Y según estos dos autores, Rodríguez Merchán y Luis de Tel, las aportaciones de Miura fueron mucho mayores de los que siempre se ha dicho, tanto en la definición de personajes como en la incorporación de algunos golpes de humor surrealista. De hecho, claro, él había inventado, había fundado La Codorniz y le encantaba ese humor satírico y surrealista. En concreto dicen que Miura concibió el discurso del alcalde, que no estaba en las versiones anteriores, claro. E incluso el magistral sueño del alcalde en el oeste, que es sensacional. A mí me parece de lo mejor de la película, vamos, haciendo de sheriff, ¿no?
Hombre, claro, es que tiene un montón de cosas buenas la película. El rodaje en aquella época, ¿cómo se vivió? Porque claro, los medios de antes no son los medios de ahora. No sé cómo se vivió.
Ahí se rindió el pueblo madrileño Guadalís de la Sierra a tope, te puedes imaginar. Pero fue un rodaje conflictivo, ¿eh? Porque Berlanga acababa de salir de la escuela de cine, era su primer largometraje. Bueno, era su primer largometraje en solitario. Pero es que el anterior, esa pareja feliz que lo había rodado con Bardem, no se había estrenado todavía. O sea, fíjate tú qué prestigio podía tener, con lo cual hubo unos cuantos técnicos y actores veteranos que le recibieron como al típico niño pijo con el capricho de hacer películas y parece ser que le gastaron un montón de bromas, algunas pesadas, ¿no? Y la tensión estalló sobre todo con el director de fotografía, Manuel Berenguer, que cuestionaba muchos de los movimientos de cámara y de los encuadres que pedía el cineasta. En concreto se sabe que esa famosa secuencia de la caída en paracaídas de un tractor, ahí se plantó el técnico, hubo bronca, y al final la sacó adelante, o sea, casi llegaron a las manos, según dicen. Por cierto, me hizo gracia que todos los niños que aparecen en la película cobraron 25 pesetas por día de rodaje, y aceptaron porque es que lo que hacían en esa época, que era recoger patatas, les pagaban peor, 18 pesetas al día. Así que fue mucho más divertido hacer cine, joder.
Desde luego que sí, y seguro que muchos de ellos todavía están entre nosotros, ¿eh?
Ah, hombre, tendrán un montón de historias que contar, seguro ellos, y de confirmar algunas de las machadas de Berlanga, claro.
En aquella época se tenían en cuenta la elección de las canciones de las películas, las bandas sonoras, ¿o eso pasaba a un segundo plano?
Bueno, estaban en ello. O sea, de hecho, es sorprendente, la banda sonora, la música original, fue compuesta por Jesús García Leoz. Cuesta encontrarla, aunque la hemos estado escuchando a lo largo de mientras estábamos hablando, es más larga y mucho mejor de lo que la gente cree. Muy variada, muy buena, y hay que reivindicarla, yo creo. Y se completó, lógicamente, porque era una película al servicio de Lolita Sevilla, con unas cuantas canciones. Yo creo que son cuatro las que interpreta a lo largo de la película, que esas fueron compuestas por José Antonio Chaita, Juan Solano y Sandro Valerio. Y son bastante buenas, la verdad. La más popular es la que hemos escuchado al principio, y la vamos a escuchar al final en la versión de estudio grabada por Lolita Sevilla. Cuando acabemos, es Americanos, que el título original no es Americanos, es Coplilla de las Divisas, y que se ha convertido probablemente en la canción más emblemática del cine español, porque no hemos tenido como grandes temas así de, así como las películas americanas tienen marchas militares, tienen de todo, claro. En España esta es la más emblemática probablemente del cine español.
Pues si te parece, con ella nos vamos a despedir. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Jero, te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles y por acercarnos una vez más el cine, que nos gusta y mucho, y sobre todo cómo nos lo cuentas.
Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores. Y yo me voy por ahí a recibir con alegría a los rusos de Putin. A ver si me regalan una vacuna Sputnik, ¿no? Porque además puedo cantarles perfectamente rusos de Putin y nos recibimos con alegría.
Gracias, Jero, cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Vamos acercándonos a las 5, hay que actualizar la información y hay que seguir poniendo calles. Enseguida vamos a conocer el origen de la tortilla de patata y hay que actualizar la información. Gracias por estar aquí en COPE.
Y a las niñas bonitas van a seguirlas con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en Trinidad y Tobago.